¿Sí? ¿Ok? Decía que antes de compartir algunas reflexiones sobre este tema de hoy, no sabéis meditar para superar o reducir el dolor y el sufrimiento. Vamos a empezar con un momento de silencio, que bueno, es una práctica que solemos empezar nuestras actividades y nos ayuda un poquito pues a estar como más presentes, ¿eh? Entonces, si os parece, empezamos con este momento de silencio y de centramiento, intentar pues, soltar todo, ¿no? Lo que ha sido el día, ¿no? Intentar ahora dejar que la mente esté un momento en calma y en silencio. Muy bien, pues gracias. Bueno, la primera pregunta que quizás nos podríamos hacer así inicialmente, ¿no? Relacionado con este tema del dolor y del sufrimiento, algo por una experiencia por las que en algún momento siempre de nuestras vidas tenemos que pasar, ¿no? Nosotros o quizás alguien de nuestro círculo cercano. Entonces, una observación que yo me hacía así inicialmente, que si observamos la vida, podríamos decir que hay una inteligencia, ¿no? Una inteligencia que está preservando para que la vida continúe, ¿no? Si observáis incluso, nuestra vida en sí misma es un milagro, ¿no? Porque nuestro propio cuerpo, ¿no? Como está funcionando, ¿no? Y está funcionando para intentar pues que podamos de manera experimentar lo máximo de bienestar y de felicidad. Entonces, pues, todo trabaja, ¿no?, en la naturaleza para preservar la vida. Si, por ejemplo, pues, en un momento dado nos hacemos un corte y empezamos a sangrar, internamente en nuestro cuerpo se empieza a activar todo un mecanismo para la sanación, para la curación de esa herida. Independientemente que luego pues pueda haber alguna ayuda externa, ¿no? Pero internamente el cuerpo se empieza a activar, ¿no?, para curarse, ¿no? Eso no, ¿eh? Como una inteligencia en la biología, ¿no?, en la naturaleza, que está intentando pues mantener la vida en funcionamiento, ¿no? Entonces, en un mundo en el cual vemos que la naturaleza trabaja para preservar la vida, el equilibrio, la armonía, el bienestar, podríamos decirnos qué sentido tiene, qué razón tiene de ser el dolor, ¿no? El dolor. El dolor que puede ser a diferentes niveles, ¿no?, que podemos experimentar, que de alguna manera también intentaré ir explorando a lo largo de esta charla. Puede ser dolor físico, ¿no?, pero también nos interesa comprender pues el dolor emocional, dolor mental, y un último del que voy también a reflexionar y compartir es el dolor, podríamos decir, existencial, que os explicaré un poquito pues qué consiste. Pero así de entrada nos podríamos hacer esta pregunta, ¿no? Pues ¿cuál es la razón, ¿no? ¿Hay un sentido en el sufrimiento, en el dolor? ¿Hay una razón de ser? ¿Qué pensáis? ¿No? ¿Tiene alguna...? Sí.
Yo creo que en un punto ahora en este mundo y existencia que estamos viviendo, ¿no?
Y pero pensemos...
Hay que diferenciar lo que es realmente la vida, uh-huh, a lo que es el mundo. Yo creo que, uh-huh, la vida, uh-huh, hay muchas cuestiones que no tienen nada que ver con el mundo. O sea, relacionamos mentalmente la vida, uh-huh, con el mundo, ¿no? Hay una vida eterna, la vida humana. Entonces, si podemos un poco de eterna y un poco de humana, tampoco relacionarla tanto con lo que nos pasa o no nos pasa.
Vamos a intentar hacer una observación, ¿no? Una observación de una manera más objetiva posible, ¿no? De lo que, así a nivel individual, sin entrando ahora demasiado en expansión del mundo, a nivel personal, individual, por nuestra propia observación y reflexión. De alguna manera, la reflexión que yo me hago es que el dolor, de alguna manera, es también un mensaje, ¿no? Un mensaje que la vida me está ofreciendo, ¿no? Un mensaje que me avisa de algo, ¿no? Que intenta protegerme, que intenta protegerme de algo. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene todos nuestros receptores del dolor, ¿vale? En las partes que son más susceptibles de herirse, de dañarse, hay más receptores del dolor, ¿no? Por ejemplo, las manos, ¿no? Los dedos, tienen más receptores del dolor, ¿no? Dentro del brazo hay menos, ¿no? Porque hay menos posibilidades, ¿no? De que uno se dañe, ¿no? O en los intestinos. Hay menos receptores del dolor, ¿no? De hecho, cuando uno lo opera, ¿no? La anestesia es para evitar el dolor solo del corte de la piel. Pero una vez se ha de alguna manera abierto la piel, los intestinos se podrían de alguna manera operar sin necesidad de anestesia. Y no hay receptores del dolor. Entonces, viendo esto y observando de alguna manera esta forma, podríamos decir que el dolor viene como intentarnos dar un mensaje, avisarnos de algo, ¿no? A protegernos, ¿no? A protegernos. De alguna manera, pues, si yo me acerco la mano al fuego, ¿no? Y mi mano se empieza a quemarme, ¿no? De alguna manera el dolor intenta protegerme de que yo me queme. ¿Es así? De alguna manera podríamos decir que el dolor también tiene una función de protección, ¿no? De protección contra posibles amenazas, ¿no? Que podamos experimentar. Ahora bien, ¿no? Luego podríamos de alguna manera entrar en la reflexión de que quizás también a veces experimentamos un tipo de dolor que no es físico, que podríamos decir dolor emocional, que también se puede luego manifestar a un nivel físico. Y entonces uno podría hacerse la misma pregunta. Si yo en un momento dado experimento un dolor a nivel de mis emociones, a nivel de mis pensamientos, ¿cuál es el mensaje? Si, por ejemplo, ahora, si a nivel físico, ¿no? Nosotros adoptáramos una postura que no es la correcta, la adecuada, a lo mejor el cuerpo nos enviaría, ¿no?, un mensaje en forma de dolor, ¿no? Si yo rectifico mi postura y adopto una postura más en equilibrio, más en armonía, a lo mejor a corto o a medio plazo el dolor desaparecería. ¿De acuerdo? Ahora hagamos esta misma reflexión en base a este principio, más a este principio de que el dolor es un mensajero, intenta protegerme. ¿Qué interpretación podríamos decir cuando yo experimento dolor a nivel emocional, por ejemplo? Emociones que de manera me generan un estado de ansiedad, de miedo, de tristeza, de rabia. ¿Cuál podría ser entonces el propósito de ese tipo de...?
Pues que rectifiquemos la conducta, ¿no?
No, muy bien. Podría estar más relacionado con la conducta o también, de una manera, con actitudes, ¿no? Actitudes, ¿no? Formas, de alguna manera, de posicionarnos, en el mundo, ¿no? En la vida, ¿de acuerdo? A veces puede ser que el mensaje lo sepamos interpretar o no. Normalmente las personas a veces intentamos eludir, ¿no?, la experiencia del dolor y pues buscamos pues escapatorias, ¿no? Buscamos escapatorias, esto de ponerse como a reflexionar un momento dado porque estoy mal, no siempre es algo fácil de hacer, ¿verdad? No es algo que de alguna manera sea muy placentero. Entonces buscamos escapatorias, ¿no? Porque a veces pues el ser humano siempre estamos un poquito en la dicotomía de estar evitando el dolor, el sufrimiento y buscar el placer, ¿no? Es una de las tendencias, ¿no? Nadie quiere sufrir, o sí, o hay alguien que quiera sufrir, ¿no? Nadie quiere sufrir, de alguna manera todo el mundo quiere, ¿no?, experimentar bienestar, ¿no? ¿Sí? Claro, claro, aquí estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, ¿eh? Yo voy a ir elaborando algunas ideas, ¿no? Y luego si tienen algunas preguntas, pues al final unos comentarios, los dejamos como para el final, dejar un poquito, un ratito para que puedan expresar también pues sus reflexiones o sus pensamientos, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser, no? Ya hemos comentado, ¿no? Pues algún tipo de actitudes, ¿no? De posicionamiento mental equivocado. Otra de las maravillas que nos ha dotado la vida a los seres humanos es el libre albedrío, ¿no? La posibilidad de elegir, ¿verdad? Eso también es una buena opción, ¿no? Que nos da la vida, la naturaleza. Pero también yo creo que el libre albedrío uno no tiene que saber ejercer bien, ¿no? Correctamente, ¿no? Con sensatez o con responsabilidad. Porque si no, a veces, pues bueno, si yo empezar ahora a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Es como que transgrediera yo pues el equilibrio, ¿no? La armonía de un entorno, ¿no? De la circulación, ¿no? De las leyes que existen, de la gravedad, ¿no? Pues evidentemente habría unas consecuencias, ¿verdad? Hay unas leyes, unos principios que rigen esta vida, y si yo los transgredo, digamos, si cruzo esa línea, si paso esa línea, de manera hay unas consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, no? En nuestra relación con la vida, ¿qué nos sucede a los seres humanos? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que caemos en esta, de alguna manera, experiencia de sufrimiento o de dolor, entendiendo que el dolor intenta avisarnos de algo que hay que cambiar. Si yo no lo cambio, puede ser que el dolor se intensifique, ¿no? El dolor incluso emocional, ¿no? El dolor mental. Otra observación que podríamos hacer es que muchas veces la experiencia del sufrimiento es algo generado por nosotros mismos, ¿no? En nuestra mente. Es la forma en que yo, de alguna manera, interpreto algo que sucede en mi vida. O sea, por ejemplo, algo que tendremos que todos afrontar en determinados momentos en nuestra vida es la pérdida, ¿no? ¿Verdad? Nuestra vida es como, de alguna manera, un proceso de... podemos decir que estamos en un viaje en el que vamos experimentando, ¿eh? Estar con diferentes personas en diferentes lugares, ¿no? Pero estamos como una especie de viaje temporal, ¿es así o no? ¿Eh? Es una sensación de viajar en el tiempo. Y de alguna manera estamos aquí, así como estamos aquí en esta, ¿no? En esta sala durante un rato. Si lo miráramos un poco, una escala un poco mayor, también estamos aquí en este mundo temporalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos de paso también todos en este mundo? ¿Sí o no? ¿O alguien tiene planes de quedarse aquí para siempre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? No, porque pasa algo muy curioso, ¿eh? Muy curioso. En realidad nosotros, por ejemplo, convivimos con la pérdida, y quizás la pérdida más intensa, ¿no? Que tenemos que experimentar los seres humanos es la muerte, ¿no? Nuestra propia muerte y la muerte de seres cercanos, ¿no? De seres queridos. Es curioso porque es un tema que en general nuestra sociedad, otras culturas, otras sociedades conviven de una forma muy diferente con la muerte, ¿no? Pero nuestra sociedad es un poco un tema tabú, ¿no? Un tema que se evita, ¿no? Es como que no queremos. Porque asociamos, en general, ¿no? La asociación que hacemos es que muerte final, ¿no? Final de la historia, se acabó, ¿no? No hay nada más, ¿no? Entonces, claro, pues, entre el miedo principal, y quizás el origen de la mayoría de los miedos, ¿no? Porque, bueno, podríamos decir, el miedo, hay un espectro muy amplio, y miedo también es una forma de sufrimiento, ¿no? Una forma de dolor, experimentar miedo, angustia, ¿no? Ansiedad. Y el miedo, puede haber una variedad de miedos, ¿no? Miedo, pues, al rechazo, miedo al fracaso, miedo al ridículo, ¿no? Pero si lo exploráramos en su profundidad, encontraríamos que, al final, la mayor parte de miedos, o casi todos, o todos, están en el miedo a la extinción final de mi personalidad, ¿no? O sea, la muerte del ego, ¿no? Y como el ego está luchando por la supervivencia permanente, ya que el ego asocia muerte a final y por tanto, ¿no? Pues la conciencia del ego nos hace estar como intentando sobrevivir constantemente. Y claro, y eso nos hace generar a la vez una resistencia a cualquier amenaza que yo pueda experimentar, de que pueda yo perder la vida, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa curiosa porque aunque convivimos con la muerte constantemente, ¿no? Televisada, ¿no? O por noticias, o cercana, ¿no? No sé si habéis comprobado que a uno mismo, a una persona, le es muy difícil pensar acerca de su propia muerte, ¿no? Es como una reflexión que cuesta mucho de hacer. ¿Es así o no? Es como que, en el fondo, yo creo que lo que me hace el vivir en la conciencia a veces más limitada del ego, como el ego sabe que tiene un riesgo grave de desaparecer de la existencia, lo que hace es intentar evitar pensar en la muerte, ¿no? Y entonces es como si yo pensara que en el fondo no me voy a morir nunca. ¿Es así o no? Es como si yo pensara que yo no me voy a morir nunca. Y veo, ¿no? Otros que se mueren, ¿no? Pero uno mismo le es muy difícil pensar, pero un día me tocará a mí. No, pero eso será, está lejos eso, ¿no? Está lejos, ¿no? Y a veces la muerte a veces no pregunta, ¿no? A veces puede venir en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Imaginemos, por ejemplo, ¿no? Esta gente en Indonesia, ¿no? El tsunami este, ¿no? Que viene, ¿no? Y en 5 minutos, ¿no? Se lleva a 1000 y pico de personas, ¿no? Desaparecen, ¿no? Y evidentemente ellos a lo mejor estaban tan tranquilos, tan felices. Entonces, claro, si pudiéramos generar un tipo de relación diferente con la muerte, y a lo mejor tener una experiencia, ¿no? Una experiencia de que la muerte no existe, que simplemente es una especie de transición, pues quizás cambiaría la cosa. ¿Cambiaría o no? Cambiaría si tuviéramos esa certidumbre de que en realidad lo que es el ser, la conciencia que habita en este cuerpo no muere, sino que de alguna manera continúa. ¿Cambiaría la cosa?
Cambiaría el mundo.
Cambiaría el mundo. Bueno, depende, ¿no? Porque a lo mejor...
Pero cambiaría la forma de vivir.
Cambiaría, ¿no? Es interesante. Es interesante, y quizás habréis oído, pues hablar de hay estudios hechos hoy en día, estudios hechos. ¿Qué es esto? Hay estudios hechos de hoy en día la medicina, no la medicina, pero determinados a veces médicos, psicólogos, han investigado con interés este tema de psiquiatras, ¿no? De este tema de la muerte. Y hay bastante bibliografía e investigaciones realizadas sobre casos como de muerte clínica y una serie de experiencias comunes que relatan esas personas que de alguna manera han estado muertas, o sea, la actividad cerebral se ha parado, y que de alguna manera hay una conciencia que ha continuado, ¿no? Porque esta es la pregunta que nos podríamos hacer. Si estas personas han experimentado muerte física, o sea, actividad cerebral se para, ¿no? Todas las constantes vitales se paran, y de alguna manera decir, bueno, si hay una conciencia que puede estar observando, ¿no? Porque lo que relatan estas personas es que la experiencia común que relatan es, se ven fuera del cuerpo y ven a lo mejor su cuerpo allí en el quirófano que le están operando, intentando reanimar, ven eso, pero lo ven como muy desapegados, ¿no? Lo ven con una especie de tranquilidad, ¿no? Es curioso porque lo que dicen es que, por ejemplo, si alguien es ciego y experimenta esa experiencia de muerte, de alguna manera puede volver a ver. O sea que es interesante que hay una conciencia que está separada de lo que es el cerebro físico. ¿Vale? Esa es una conclusión que podríamos que de alguna manera las tradiciones espirituales ya han venido hablando desde hace mucho tiempo de eso, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues hay ciertas investigaciones científicas que lo amparan, ¿no? que le dan soporte, aunque siempre habrá la versión contraria de los que dicen que bueno, que eso en realidad no es así, ¿no? Y otra cosa que relatan es la experiencia de que tu vida, en esas experiencias, ¿no?, de estar muerto y que luego han regresado, que tú ves como tu vida como una especie de película. Ves todo lo que has hecho en tu vida, ¿no? Como si la vida te pasa en una película. Lo que hiciste, todo, ¿no? Te pasa en unos segundos, ¿no?, la película de tu vida. Luego también, de manera, lo que relatan es la experiencia de entrar en una especie de túnel al final y ven una luz. Una luz que les transmite un sentimiento de amor incondicional, ¿no? De sentirse como de una manera abrazados, incluidos, aceptados incondicionalmente. Y esta experiencia es común independientemente de las creencias de las personas, ¿eh? Sea un católico, un musulmán, un hindú, gente de todas las nacionalidades, de todas las culturas, han tenido ese tipo de experiencias similares. Y luego, de manera, cuando estaban en esa experiencia de paz, de felicidad, de amor, de alguna manera algo les volvía a impulsar a regresar, ¿no? A regresar. A regresar a su cuerpo y le reanimaban y volvían a la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la gente que ha explicado esas experiencias luego de regresar, una de las cosas que también han dicho es que pierden el miedo a la muerte, precisamente porque han vivenciado de que esa muerte no existía. Pero más allá de eso también, otra de las experiencias que tienen es que al haberse dado cuenta de lo que es su vida, en esa especie de película de su vida, de alguna manera se dan cuenta de que lo que tienen que cambiar, ¿eh? El karma, en definitiva, puede ser también relacionado con el karma, pero lo que se dan cuenta es que su vida también adquiere un sentido y un significado diferente del que había tenido hasta ese momento. Normalmente son personas que luego se involucran en algún tipo de tarea, de servicio, de dar a los demás, ¿no? O sea, que su vida adquiere un propósito, un sentido, después de ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, quería conectar esto también, este tipo de experiencias, pues con la meditación. Porque la meditación, cuando profundizamos en la práctica de la meditación, como aquí la enseñamos y la practicamos, es un poquito, pues también consiste en entender que hay una identidad, un yo superior, que está separado de lo que es este personaje, ¿no? Este cuerpo. Y cuando meditamos, intentamos, pues, generar una experiencia de temporal, momentánea, de desapego, ¿no?, de esta personalidad temporal. Si conseguimos eso, si conseguimos esa experiencia que nos puede facilitar la meditación, de alguna manera experimentaremos una serie de experiencias similares, ¿no? Esa experiencia de paz, de plenitud, ¿no?, de amor, ¿de acuerdo? Entonces es algo que es interesante a tener en cuenta, esa conexión, porque a veces pues meditar también es una experiencia de entrar en ese estado de conectar con mi verdadera identidad, ¿no?, más allá de esta identidad física, de este cuerpo físico. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos impiden entrar en este tipo de experiencias en la rutina cotidiana y que nos provoca ese tipo de dolor emocional, ese dolor mental? Como decía, una es el miedo, ¿no?, el miedo al final de nuestra existencia, que nos limita mucho. Y la otra manifestación de la mente egoica, que lo puedo identificar, es el sentimiento de sentirme incompleto, de que me falta algo para completarme, ¿vale? Ese también es un sentimiento de la mente egoica. Y cuando uno experimenta eso conscientemente, si lo experimento de forma consciente, el sentimiento que puedo tener es de que no soy digno, ¿no?, de que no me valoro. Y si soy inconsciente de eso, la forma en que se manifestará es que intentar buscar llenando un vacío interno. ¿Cómo lo intentaré llenar ese vacío? Pues de alguna manera, muchas formas, ¿no? Podemos intentar llenar ese vacío interior, ese vacío de sentirme incompleto, ¿eh? Pues a través pues, de las posesiones, a través de la comida, ¿eh? A través de las relaciones, a través de un determinado estatus, una posición, un nombre, ¿eh? Y de alguna manera, una de las experiencias que uno tendría que llegar en una experiencia meditativa, si entrara en la profundidad real, es que en realidad todo aquello que yo he creído que era, ¿no? Este cuerpo, esta personalidad, este nombre, mi cultura, mi religión, mi raza, ¿no? Todo eso en realidad no soy yo. Eso sería difícil de aceptar, ¿verdad? Así de entrada, ¿no? Eso es lo que en realidad es lo que no soy yo. Pero estamos muy apegados a esa identidad, ¿eh? Estamos muy identificados con este cuerpo y de alguna manera buscamos siempre esa experiencia de llenarnos a través de la experiencia del cuerpo y de los sentidos. En realidad, meditar intenta un poco la trascendencia de los sentidos. Es entender que hay una experiencia más allá de los sentidos, que puede ser mucho más plena que la experiencia meramente sensorial. Porque, ¿qué característica tiene la experiencia sensorial? ¿No? Todos buscamos muchas veces el bienestar, ¿no? La felicidad. Pero buscamos muchas veces a través de la experiencia de los sentidos, ¿no? No sé, ¿qué característica tiene la experiencia de los sentidos? ¿No? Si intento llenarme a través de una experiencia meramente de los sentidos, tacto, gusto, ¿no? Vista, oído, ¿no? O sea, ¿qué característica tiene ese tipo de experiencia? Que yo no la juzgo, ¿eh? Cuidado que no juzgo como que sé que eso es bueno o malo, ¿eh? Intento poner en el escenario diferentes posibilidades, ¿no? De experiencia, ¿eh? Evidentemente, si no tengo una experiencia interior conectada a mi ser, lo normal es que busque la experiencia a nivel sensorial y físico, ¿eh? Una u otra, ¿no? O sea, que no. Pero que de alguna manera, según la conciencia que una persona tuviera, el uso de los sentidos puede ser muy diferente. De los sentidos se pueden utilizar para buscar una experiencia en el exterior, o si estoy en esa conexión interior, mis sentidos se utilizan para expresar una experiencia de mi ser. No sé si veis la diferencia, ¿eh? Pero es una diferencia importante. Es entender que los sentidos, depende de la conciencia que esté, se pueden usar de una manera o de otra, ¿sí? Entonces, podemos buscar un tipo de felicidad y bienestar a corto plazo o intentar invertir en conseguir un tipo de experiencias más a largo plazo, ¿eh? Que os interesa más. La experiencia más sensorial, inmediata, a corto plazo, una experiencia que fuera más estable, más constante y más duradera. ¿Qué os interesaría más? Aunque no fuera tan explosiva, ¿no? Aunque no fuera tan emocional, ¿no? Aunque fuera algo más sosegado, más tranquilo, ¿no? Buscamos a veces, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Que hay la tendencia hoy en día a buscar las emociones fuertes, ¿no? Emociones estas intensas, ¿no? Descarga de adrenalina, ¿no? Esto del pointing, ¿no? Esto de gente que se lanza, estos que vuelan, ¿no? Como, ostras, eso debe ser una descarga de adrenalina, ¿no? Estos que se echan a volar, ¿no? Esto que parecen como pájaros, ¿no? Esto debe ser una descarga de adrenalina importante, ¿no? Intenso, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa eso, no? ¿Qué es lo que pasa si yo busco ese tipo de experiencias, ¿no? De descarga de adrenalina, ¿no? Se logra, pero ¿cuánto dura? ¿Eh? Dura poco, ¿no? Que luego, claro, y luego eso se vuelve adictivo. En realidad se convierte en algo adictivo. Pues claro, es como si tú experimentaras un subidón de algo, ¿no? Experimentaras algo ahí y luego bajas y de golpe, ¿no? Entonces, ostras. Sí, evidentemente ha sido espectacular, ¿no? La subida, ¿no? Esto es cuando, a ver, imaginemos, por ejemplo, cuando alguien se droga, ¿no? ¿Vosotros creéis que alguien se droga al final para sufrir o no? El que busca la droga, en realidad, ¿cuál es la búsqueda que está buscando? Está buscando felicidad. está buscando a lo mejor evadirse, ¿no? Está buscando evitar el sufrimiento, quizás, ¿no? Y a veces ya evitar el sufrimiento ya para algunos es felicidad. Ojo, ¿eh? ¿Perdón? Sí, pero de alguna manera está intentando evitar el sufrimiento con más sufrimiento. Es como la, como una especie de perro que se muerde la cola y nunca, de una manera, nunca se coge la cola, ¿no? Al final es una espiral, ¿no? Es una espiral que buscas, porque has cruzado un poco la línea, ¿no? Lo que decía, ¿no? Has cruzado una línea de buscar una felicidad de alguna manera que no es la que debería ser como la natural en el ser humano, ¿eh? La natural. Yo podría decir mi experiencia, ¿no? De cuál es la natural, ¿no? Pero tu experiencia y tu percepción podría ser diferente a la mía. Yo te puedo describir la mía.
¿La natural es constante en
la vida? Para mí un estado de felicidad que fuera de alguna manera permanente, que naciera de un estado de ser, ¿no? No de un estado de tener o de poseer o de acumular, ¿no? Sino que de alguna manera estoy en contacto con mi ser. Eso para mí sería una experiencia de estabilidad. Que ya te digo, eso no, de alguna manera tampoco a mí me tenéis que creer. No es cuestión de creerme, es cuestión de que de alguna manera, como decía, la meditación me pueda llevar a ese tipo de experiencias. Y que luego las pueda mantener, ¿no? Las pueda mantener con cierta regularidad. Porque lo que decíamos, ¿no? Cuando de alguna manera hemos estado viviendo mucho en esa conciencia del ego, el ego nos tira una y otra vez a la búsqueda del deseo, ¿no? O sea, hay dos fuerzas que mueven básicamente y que puedo identificar fácilmente el ego, ¿no? Que es el miedo y el deseo. Y de una manera veríamos que estamos la mayor parte de veces. Sí, perdona, vamos a hacer las intervenciones y preguntas al final, si no te importa. Luego te daré un espacio al final, ¿de acuerdo? ¿No? Me dejas que terminar la exposición y luego al final daré la posibilidad de intervenir. Vamos a centrarnos otra vez. Vamos a buscar el espacio del presente en silencio un momento. Sí, quería, porque no tengo tampoco mucho tiempo, y quería entrar en otro nivel a raíz de un libro que he leído recientemente, ¿no? Y quizás alguno de vosotros está familiarizado con este libro, que es El hombre en busca de sentido, ¿no? De Viktor Frankl. Es un libro que había leído hace muchos años y recientemente he leído. Sabéis que Viktor Frankl es el fundador de una rama de la psicoterapia que se llama la logoterapia. ¿Eh? Logo, la palabra logo, significa, ¿no? Pues sentido, propósito, significado, ¿eh? Es la terapia que de alguna manera busca que el ser humano viva de acuerdo a un propósito de su vida, a un sentido. Yo creo que en una escala también, como decíamos, más profunda de nuestra existencia, una de las cosas que quizás origina mucho de ese dolor mental o emocional, ¿no? Es el vacío existencial, la pérdida de sentido de mi existencia, ¿no? De mi vida, ¿no? Que mi vida no sienta que tenga un significado. De alguna manera, muchas escapatorias a veces que la gente puede tener, ¿no? Hacia las drogas, hacia experiencias extremas, ¿no? Y que de alguna manera uno está intentando llenar su vida de sentido, ¿no? De significado. Y esta experiencia de este psiquiatra, que era un psiquiatra austriaco, judío, que fue encarcelado en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que fue observando allí, él como psiquiatra, de manera que era, ¿quién era la gente que moría más rápido? Porque claro, allí las condiciones, puedes imaginar, ¿no? En un campo de concentración, las condiciones eran muy extremas. Allí les daban mínimo de comer para sobrevivir, ¿no?
De concentración en exterminio.
¿Verdad? Sí. Dice que la probabilidad de sobrevivencia, en realidad, luego hice un estudio que era de, vivían uno de cada 28 lograba sobrevivir, ¿no? O algo, creo que algo así, ¿no? Entonces, ¿quién era, en realidad, quién eran los que, su observación, también lo que comprobó, es que quién eran los que morían antes, ¿no? Y quién eran los que, a pesar de esas condiciones extremas, lograban sobrevivir. O sea, si había algún indicativo, si había algún patrón, ¿no? Que de una manera permitiera reconocer qué era lo que ayudaba a las personas a sobrevivir en esas condiciones tan extremas, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que fue observando fue que las personas que mantenían como una esperanza de que tenían algo que hacer, ¿no? Después de esa experiencia. O sea, que había, para ellas, tenía la vida tenía un sentido, ¿no? Un significado. Y era muy interesante lo que decía, ¿no? Dice, el ser humano está dispuesto a soportar el sufrimiento más extremos si ve que su vida tiene un significado, si su vida tiene un sentido. Y esto a mí, de alguna manera, me ha tocado bastante este relato, porque, y lo digo un poco por mi propia experiencia personal, ¿no? Yo voy a relatar muy brevemente, ¿no? Un poco mi propia experiencia personal de pues, lo que me ha llevado hasta este camino, ¿no? Pues esta plataforma que me ha ofrecido Brahma Kumaris, ¿no? Para mi propio crecimiento. Y para mí también, una de las cosas que en una etapa de mi vida experimenté, que para mí es difícil de describir eso, ¿eh? Es una experiencia difícil de describir, ¿no? Sobre los más o menos 28 años, estaba terminando mi carrera y no sé, empecé a tener una serie de experiencias que no sé exactamente a qué atribuirlas, ¿no? Que esto es lo que se podría denominar, a veces a mí, incluso no hablo mucho de esto, pero hoy pensando sobre el tema, me ha parecido relevante un poquito compartirlo, ¿no? De la misma manera que os decía, que esa gente que experimentó esa especie de muerte clínica y volvían a la vida, volvían con un sentido de propósito, de misión en su vida, que su vida tenía una razón de ser, un sentido. Yo esa experiencia de mi vida que me marcó a partir de ese momento, me generó un sentimiento de que yo tenía que hacer una labor, no sé cómo decirlo, ¿no? Una tarea que no sabía cuál era, ¿no? Tenemos un despertar, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé como una especie de búsqueda autodidacta, ¿no? De empezar a leer, ¿no? Porque tuve una serie de experiencias de conciencia que me agudizaron mucho la percepción sensorial y captaba cosas, percibía cosas, difícil de describir para mí, pero que me marcó, ¿no? Y a partir de ahí empecé como una búsqueda. En definitiva, muchos de vosotros quizás también sois buscadores, ¿no? Habéis tenido algo, una experiencia en vuestra vida que os ha marcado y habéis empezado en una búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces yo no sabía muy bien lo que buscaba, ¿eh? Yo creo que al final, yo creo que cuando estamos en una búsqueda, lo que nos estamos buscando es a nosotros mismos. En definitiva, yo creo que buscas encontrarte de nuevo a ti mismo, ¿no? Y esa razón de tu existencia. Porque si no, ya digo, ¿no? El ser humano, y no sé si habéis experimentado esa especie de sufrimiento, porque también es un sufrimiento, el del vacío existencial. Es terrible, ¿no? Si en algún momento habéis experimentado eso, es una sensación de vacío terrible, porque si al final nada tiene sentido, es lo que se decía este psiquiatra austriaco, ¿no? Si al final dice, no hay sentido en nuestra vida, no hay propósito, entonces ese sufrimiento, la gente se dejaba ir y se dejaba morir, porque dice, ¿qué razón tiene esto de ser? Pero el que encontraba una razón por la que vivir, un sentido a su vida, incluso proyectándose hacia el futuro, algo que tenía que hacer, algo que aún no había completado en su vida, ese luchaba para sobrevivir, o sea, generaba una motivación interior para sobrevivir. Pues para mí esta experiencia me generó una motivación de búsqueda, que, sin saber lo que buscaba. Pero de alguna manera, lo que luego ahora, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta que buscaba es también conectar con el propósito de mi vida. O sea, la razón de para qué existo. Hay una frase del filósofo Nietzsche que dice, donde la persona encuentra un porqué, siempre encontrará un cómo y estará dispuesta a hacer todos los sacrificios posibles para ese cómo. Si observáis, hay gente que cuando han tenido un propósito, imaginemos por ejemplo Jesucristo, ¿no? Tuvo que pasar por mucho sufrimiento, ¿no? Pero seguramente él tenía la profunda convicción que su sufrimiento tenía un propósito, ¿no? Tenía un propósito, tenía un sentido, ¿no? Y entonces él estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio, por decir una manera, y otros, ¿no? Otras personas, ¿no? Han dispuesto a estar haciendo todo tipo de sacrificios por ese propósito que tenían que cumplir. Imaginemos, por ejemplo, Nelson Mandela, que está dispuesto a sacrificar 28 años de su vida en la prisión. ¿Pero por qué? Porque probablemente él sabía que tenía un propósito que cumplir su vida. Estaba dispuesto a pagar el precio. A veces hay propósitos que pueden ser muy elevados, pero tienen un precio alto. Propósitos a lo mejor más modestos, ¿no? Que no tienen un precio tan alto. Bueno, hay unos propósitos que tienen un precio alto. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio o no? Entonces es curioso porque cuando entré en contacto, ¿no?, con las enseñanzas de Brahma Kumaris, ¿no?, y me abrió una nueva perspectiva, una nueva... De alguna manera mi vida conectó con un sentido de propósito. Y esto es algo que luego, leyendo otros libros, leyendo otros autores, por ejemplo, Deepak Chopra, hay un libro que es muy interesante, que es Las siete leyes espirituales del éxito, y habla de una ley que dice la ley del propósito, del dharma, ¿no? Dharma, sentido de vida, propósito. Y dice algo muy interesante, ¿no? Dice, todo ser humano estamos aquí para darnos cuenta, tener la realización, la conciencia de que estamos aquí, que somos seres espirituales en una experiencia humana. Ese es el primer aspecto que tenemos que darnos cuenta. El segundo es que cada uno de nosotros tiene algo que es único para ofrecer a la vida. Cada uno tiene un talento, una cualidad, algo que de alguna manera hay algo que cada uno de nosotros puede hacer mejor que nadie, pero no tiene que descubrirlo eso, tiene que averiguarlo, ¿eh? A veces eso puede uno vivir como de alguna manera ignorante a eso en la vida, ¿no? Y el tercer aspecto es que se dice, si tú conectas con esos talentos, con esas cualidades, y lo pones al servicio de los demás, al servicio de la humanidad, o sea, lo ofreces, lo das, como un regalo a la vida, de alguna manera estarás viviendo de acuerdo a esa ley del propósito, ¿eh? Tu vida, de alguna manera, adquirirá ese sentido. Y eso moverá tu vida a superar cualquier tipo de adversidad. Las adversidades no las verás como adversidades si tú tienes ese sentido de vida claro. Si no lo tienes, ¿cuál es la otra posibilidad? Estar viviendo en esa especie de dinámica de búsqueda del placer, evitar el dolor. Esa es la otra, de alguna manera, otro nivel de conciencia que un ser humano puede estar vivir, ¿no? Satisfacción del placer, de los sentidos, ¿no? Se acaba la vida, finito, esto se acabó, entonces, ¿no? De manera, la persona que vive en esa conciencia, si descubre sus talentos, va a pensar, bueno, ¿yo qué gano con esto? ¿No? La persona que vive de acuerdo a un propósito va a pensar, ¿yo de qué forma puedo beneficiar a otros? ¿De qué forma puedo, de alguna manera, hacer mejor la vida de otros? ¿No? Ese sería una manera de haber encontrado ese sentido. Porque en el fondo, cuando tú consigues vivir ese propósito y das eso a los demás, de alguna manera la autorrealización viene ahí. O sea, tú te autorrealizas de esa manera. Hay gente que piensa de una forma más egocéntrica, ¿no? Yo primero me tengo que autorrealizar, ¿no? Tengo que autorrealizarme y luego, a partir de ahí, yo voy a dar a los demás. No, 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 no. Yo, para mi experiencia, es, ¿no?, dando a los demás es como te vas a autorrealizar. ¿Cómo te vas a autorrealizar finalmente? ¿Cómo vas a vivir de acuerdo a ese propósito? Entonces es curioso porque cuando yo, de alguna manera, podríamos decir que me alineé, ¿no? Me alineé, más o menos, a veces me he desalineado, ¿no? Pero cuando me alineé, es curioso porque mi vida me empezaron a venir, eso es interesante, ¿no? Te empiezan a vivir posibilidades que tú puedes elegir o puedes descartar. Porque tenemos ese libre albedrío, ¿no? A mí me vienen posibilidades. Y algo internamente me dice, sí, por aquí, es esto lo que tienes que hacer. Yo lo analizo a veces racionalmente, no les he encontrado una respuesta racional. Pero a partir de ese momento, por ejemplo, una característica que ha tenido mi vida desde que, pues, entré pues, en contacto con estas enseñanzas espirituales, he estado con Brahma Kumaris. Una característica que ha marcado mi vida ha sido un poco una personalidad que he ido, de alguna manera, mi propósito ha sido ir como abriendo caminos. Es como a veces el que abre camino, el que es un poco pionero en algo, que tiene la misión de abrir camino, ¿no? A veces hay, ¿sabes? Cuando habían los antiguos exploradores, ¿no? Había unos que eran los exploradores a abrir camino, y luego venían otros que tenían la misión de establecer, a lo mejor, el, ¿no? De establecer el poblado, lo que fuera, ¿no? Y que empezara a generar, pues, lo que sea, una comunidad, ¿no? Entonces yo conecté un poquito que yo no, nunca había tenido esa aptitud antes, ¿no? Nunca, ni se me había ocurrido. Y de alguna manera, mi vida fueron presentando propuestas para ir, como de manera, abriendo caminos. Cuando digo abriendo caminos, pues ir a determinados lugares, ¿no? Abrir centros de espiritualidad, centros de meditación, ¿no? Y luego me iba a otro lugar, ¿no? Y esa ha sido una constante durante los 28 años que estoy llevando, ¿no? O sea, yo cuando me siento más alineado y cuando siento que las cosas me funcionan mejor, es cuando estoy viviendo de acuerdo a ese sentido. O sea, quiero decir que las cosas me han funcionado siempre muy bien cuando yo he conectado con ese propósito. Si me he despistado, que también me he despistado otras veces, me he vuelto más conservador, y me digo, bueno, aquí me quedo, ¿no? Entonces, quizás me he querido orientar más en otra cosa, las cosas ahí ya no me han funcionado. O sea, yo lo que quiero transmitiros por mi experiencia es que cuando he estado bien alineado, se ha generado una especie de facilidad y de abundancia en mi vida. Cuando de alguna manera me he perdido, porque también te pierdes a veces en el camino, te desorientas, ¿no? Pierdes un poco conexión con ese propósito, entonces todo me salía más complicado. Tenía que trabajar más y menos resultados, menos éxito, ¿no? Entonces para mí creo que es interesante llegar a ese nivel de encontrar ese sentido de nuestras vidas. De conectar con esos talentos, esas especialidades únicas que tenemos. Y también lo he observado, por ejemplo, quizás alguna que vosotros también la conocéis, es Daddy Yankee, ¿no? Daddy Yankee es la actual directora de Brahma Kumaris. Y es una mujer que pues, es una inspiración, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Los que estamos pues, en este movimiento espiritual, ¿no? Porque ella tiene 102 años. Y una persona a 102 años podrías pensar, bueno, ya he podido pensar, yo ya he hecho todo en mi vida, ¿no? Ya me retiro, ¿no? Voy a vivir una vida de tranquila, retirada. Ella, todo lo contrario, ¿no? Ella sigue activa, sigue dando clases, sigue viajando, con 102 años, ¿no? Y entonces lo que ves, cuando una persona llega a ese nivel, lo que ves es que constantemente está como en esa conexión, ¿y qué está haciendo constantemente? Dando constantemente. Y eso la mantiene con esa energía, ¿no? Con esa fuerza, con ese entusiasmo, con esa determinación. Entonces, para mí, observar eso es también me ofrece como un secreto, ¿no? De cómo, de alguna manera, habría que vivir la vida en este mundo, ¿no? Para conseguir, de alguna manera, vivir en mayor plenitud. Y de alguna manera, no generar una resistencia ante la experiencia del sufrimiento. El sufrimiento, como decía, tiene un propósito y me está a lo mejor intentando dar una información a diferentes niveles. A nivel físico, evidentemente, si tengo un dolor, pues tengo que ir al médico y me tiene que dar alguna pastilla, quizás. Pero a lo mejor mi dolor físico tiene un origen más emocional. Y a lo mejor si lo explorara y fuera un poquito más a la profundidad, tiene un origen mental en que yo estoy resistiéndome a algo y no acepto cosas que han pasado en mi vida y me resisto a ello. Y esa resistencia es también una de las características que genera sufrimiento, ¿no? Me resisto a aceptar cosas que a lo mejor han pasado en mi vida y vivo en dolor debido a eso. Entonces, por eso también a veces dice que el antídoto, cuando uno consigue sanar, ¿no? Ese sufrimiento, es porque aplicas también la medicina de la aceptación, ¿no? La aceptación de que todo de alguna manera, de que el pasado no lo puedes cambiar, eso es lo primero que tienes que aceptar, de que el futuro no sabes lo que va a suceder, ¿no? Y en realidad la aceptación solo puede suceder si vivo en una total conciencia del presente. Muchas veces, si habláis del sufrimiento, es difícil que pueda tener si yo estoy totalmente en el presente. El sufrimiento muchas veces es porque empiezo a recordar cosas que han sucedido o pérdidas que he tenido, que no he sabido gestionar. O estoy con esa ansiedad, esa preocupación, ¿no?, del futuro, ¿eh?, que creo que tengo que conseguir ciertas cosas y voy detrás de ellas y no, nunca encuentro, ¿no?, nunca encuentro algo que me llene, ¿no?, nunca encuentro algo que me satisfaga. Bueno, esto es lo que quería compartir antes de terminar con unos momentos de reflexión. Sí que os agradecería que si ahora doy un poquito, tenemos 5 minutitos para si tenéis alguna intervención, y que de alguna manera las intervenciones fueran breves, ¿no? La charla ya la he dado yo, ¿eh? Ahora, si tenéis alguna reflexión breve, final, enriquecedora, pues adelante. ¿No? ¿Ya no hay preguntas ahora ya? ¿Quieres hacer un comentario o alguna pregunta?
Bueno, yo hace mucho que estoy en esto, hace 30 años por lo menos. Mm. Pero hace mucho que vivo acá también, pero es verdad. A mí, por ejemplo, hace muchos años, yo hace 17 que estoy acá, soy argentina, yo fui voluntaria en un hospital de 5 años en Buenos Aires. Ya ahí hacía meditación, me ayudó mucho. Mm.
Si lo pensamos cada día, de una manera, a veces meditar también es un poco la sensación de alguna manera de morir, ¿no? Morir en el sentido. Había una frase del otro día de Edgar Toll, ¿no? Decía, el secreto de la vida está en morir antes de que venga la muerte, para llegar a la conclusión y a la experiencia de que la muerte no existe, ¿no? O sea, morir antes, que significa morir al ego, ¿no? Morir a la personalidad temporal, para poderte darte cuenta de que en realidad la muerte no existe.
Yo con la referencia que decías de la felicidad inmediata,
sí.
Que tiene emocional, o sea, que es muy relativo. O sea, sí, la felicidad, pues cada uno la busca y la gradúa como puede. Primero la inmediata y cuando ya está saciado, pues se va.
Pero lo que te decía, ¿no? En mi experiencia, a mí lo que me hizo de alguna manera apartarme de esa búsqueda más temporal de felicidad, que también, ¿no?, pues yo iba por ella, fue el conectar con ese sentido de vida, con ese propósito. Si evidentemente no accedes a algo superior en tu vida, pues bueno, es normal, ¿no?, vayas a buscar eso, ¿no? Pero si de alguna manera conectas con algo, ¿no?, tienes una experiencia, ¿no?, de algo que es superior y lo tocas y lo experimentas, dices, no, yo prefiero eso, aunque sé que me va a costar a lo mejor más tiempo y más esfuerzo, pero yo quiero lograr esa experiencia. ¿Sabes qué dicen algunos gurús, ¿no?, sabios en India? Dicen, vale la pena toda una vida de esfuerzos espirituales para la experiencia de un segundo de la experiencia de Dios. Vale la pena toda una vida si al final consigues incluso solo la experiencia de un segundo. Pues imagínate la intensidad de ese segundo, ¿no? ¿Perdone? ¿Quién habla? ¿Perdone? ¿Quién habla? Sí. Sí, sí. Pero ya digo, dentro de las inteligencias, ya que mencionas eso, ¿no?, y también hoy en día se ha investigado mucho sobre todo, ¿no? Entonces hay un autor también muy interesante que se llama Steve Gardner, que ha intelijado sobre las inteligencias múltiples. Y de alguna manera la inteligencia emocional está bien, ¿no?, entender mis emociones, saberlas gestionar, pero entender las emociones del otro, saberlas, pero estamos un poco en lo mismo, ¿no? Ese es un nivel interesante de trabajar, pero ya se está también, de alguna manera, yendo a un nivel superior, ¿no? Y hay otro tipo de inteligencia, y el término está acuñado, no me lo invento yo, ¿eh?, que es la inteligencia espiritual.
Para llegar a eso, al estar bien o estar mal, también, claro, no todo el mundo es tan fuerte o tan débil, ¿no? Cada uno tiene un nivel diferente, pero sobre todo es mucho, creo, también la inteligencia emocional, y de que, bueno, el sufrimiento me lleva a esto, voy a probar con esto, a ver si llego a esto.
Bien, bien, bien. Correcto, si te funciona, pues eso es lo importante, ¿no? Al final, eso es lo importante, que lo que a uno le vaya bien y lo que funcione, pues Y creo que está muy bien, ¿eh? Que es un logro muy importante eso de la gestión emocional y de la compra. Muy bien, ¿algo más? ¿Algún otro comentario o reflexión? ¿No? Vamos a terminar con unos breves momentos, ¿no? De solo una pequeña reflexión que voy a hacer al hilo de esto, de lo que he hablado. Sí. Ah, sí. Yo no lo he experimentado, pero digo, tal vez.
Yo lo viví.
Ah, lo vivió usted, la experiencia personal. Ajá.
11 horas en
coma. Ajá. ¿Pero con muerte luego? ¿Muerte clínica también? Ah, muy bien.
El túnel de la muerte, que se dice.
Sí, sí, sí.
Porque en este túnel yo veía unos ángeles y veía a mi abuela.
Esa es una de las cosas que dicen, que siempre hay alguien que te acompaña, que te recibe.
Y que
eso
me
decía, también.
Me hacía así que me fuera. Que no era mi momento. Yo lo viví.
Muy bien. ¿Y ha cambiado su vida o no?
Sí.
¿Ha cambiado? ¿Basta? ¿Mucho? Muy bien. Para mejor, ¿no? ¿Ha perdido el miedo ahora a la muerte?
Yo no he tenido nunca miedo a la muerte.
Bueno, esto uno no sabe hasta que la enfrenta, ¿eh? Esto uno no sabe realmente si tiene miedo a la muerte hasta que la ve, la cara a cara, ¿eh?
Pero yo digo, si nosotros hemos sido para estar un tiempo en esto, en este planeta, y después,
Bueno, el después ya otro conferencia para otro día, ¿no? Si acaso, ¿eh? Después ya eso sería más complejo, ¿eh?
Me sabía tan un po a la vida que al amor.
Bueno, yo lo que digo es que realmente qui ha fet aquesta reflexió sobre la mort, en realitat, ja per exemple, hi ha un tipus de experiència de meditació que alguna vegada la gent fa, algunes vegades la gent hace este tipus de experiència que és com si tu te vieras al final de tu vida. Ya vieras como ya estás como en tu momento final, estás cerca de la muerte, y entonces ves qué es lo que les pasa a esta gente que tiene esta experiencia fuera del cuerpo, que ven su vida, en unos segundos ven la película de su vida. Tú imagínate que ahora te trasladaras a, no sé, tienes como 80 años, estás allí. Yo era un ejercicio que hacía este antes, ¿no? Y ves tu vida en retrospectiva, cómo has vivido, cuáles fueron tus experiencias, y si allí topas con experiencias, es decir, uy, esto, ¿sabes? Como que hay cosas que no las has gestionado bien, que no has cerrado bien, que no has sabido gestionar de tu vida, y vuelves ahora al presente, eso te va a ayudar de alguna manera a que tú puedas cambiar, a que tú puedas generar un cambio en tu vida, a que tú puedas de alguna manera sanar eso, curar eso. Porque cuando llega el momento de la muerte, mucha gente, como no ha hecho esa, no han sabido procesar bien su vida, no han sabido reflexionar sobre su vida. Porque al final, no se trata de esperar la muerte, se trata de entender que eso va a llegar un día y debería llegar como tranquilo, como que todo está en orden, que todo está en calma, que me voy en paz, ¿no? Y entonces para eso pues tienes que también, de una manera, si sabes que eso ya va a llegar, tú también lo tienes todo como bien ordenado, ¿no? Bien todo cerrado, bien equilibrado, bien armonizado. Entonces hay una frase que escuché una vez que dice, quien sabe cómo, quien está preparado para morir, sabrá también cómo vivir. Y siempre me ha llamado la atención. Bueno, vamos a terminar solo con unos minutitos, yo voy a hacer unas pequeñas reflexiones en base a lo que he compartido. Entonces hacemos unos minutos de silencio, si os parece, de centramiento. Y ahora, desde este momento presente, desde un estado de calma y silencio, intentamos conectar con algún momento de nuestro pasado en el cual hubiéramos sentido, experimentado un estado de completa alineación de mi vida, un estado denominado también a veces de flujo, de sentir que estaba en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, y que experimentaba un sentimiento de plenitud. Intento rescatar algún momento de mi memoria de ese tipo de experiencia, como si también estuviera conectado con un propósito de mi vida, que mi vida sintiera que tenía un sentido y que estaba expresando mi ser sin miedos, sin limitaciones. Y de nuevo rescato esa memoria, esa experiencia de mi vida, qué estaba haciendo, con quién estaba, qué hacía que ese momento fuera único y especial, qué estaba ofreciéndole a la vida, qué estaba dando, qué recibía a cambio. Este recuerdo, con esta experiencia, retorno al momento presente, sintiéndome de nuevo preparado para entrar en la acción, y vivir en consonancia, en armonía, ese sentido, propósito de mi vida. Gracias. Bueno, pues nada, ha sido un placer compartir con todas vosotras y vosotros. Y no sé si no hay que anunciar nada, ¿no? Bueno. La programación habitual, ya sabéis, ¿no? Tenemos nuestros folletos allí para... Ahora un retiro a final de mes con una profesora que viene de Guatemala. Si alguien está interesado en participar en ese retiro, pues creo que aún quedan plazas, ¿no? El último fin de semana de octubre. Y yo también faccio, sí, este sábado yo también hago un taller que creo que también aún quedan plazas, ¿no? Comprenderse, aceptarse y amarse uno mismo, ¿no? Este sábado. Aquí, sí. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes.